Intermex Radio presenta.
Muy buenos días, señoras y señores, amigos de ANTAD. Una vez más, estamos aquí en la bella Guadalajara. Mi nombre es Rogelio Rodríguez, soy director de desarrollo de ANTAD y tengo el gusto de saludarlos a nombre de ANTAD. Reciban todos la más cordial bienvenida a esta conferencia magna inaugural.
Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos acompañen.
Estamos limpiando sus hogares
en esta transmisión y esta cobertura especial que hemos estado llevando desde Guadalajara, Jalisco, en el marco de la 35ª edición de Expo ANTAD y Alimentaria México 2018.
Se abordará un tema de gran interés.
Estamos dando inicio a las actividades de esta jornada. Se encuentra en uso de la palabra, dando un mensaje de bienvenida. El licenciado Rogelio Rodríguez, quien es, bueno, pues parte fundamental del trabajo que se realiza en ANTAD.
Pero déjeme al ingeniero Daniel Rodríguez, actual vicepresidente a cargo de México y Centroamérica para Symphony Retail AI, empresa líder en soluciones habilitadas a través de inteligencia artificial.
Lo que estaremos platicando y comentando con ustedes será de todo el interés, ya que es de verdad un día interesante. Le comento, entre muchas de las actividades que tendremos en este momento, vamos a tener un mensaje de Symphony Retail a través de su director, que en este momento está haciendo uso de la palabra. Nos estará dando un mensaje precisamente en el marco del trabajo que están realizando todos los retailers en nuestro país. Y bueno, tenemos también dentro de esta actividad general que vamos a tener el día de hoy una conferencia magna que estará ofreciendo el señor Sergio Sarmiento. Posteriormente tendremos oportunidad de dar inicio a la sesión plenaria inaugural con la presentación de los miembros del Presidium, donde nuestro presidente, el licenciado Vicente Yáñez, estará dando un mensaje. Es el presidente ejecutivo de ANTAD. Se dará la entrega del reconocimiento Reto Emprendedor, que, bueno, usted lo sabe, también esto es algo muy característico de los trabajos que se llevan en relación en el marco de esta edición de la Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. Posteriormente tendremos un mensaje de el licenciado Aristóteles Sandoval, quien es el gobernador constitucional del estado de Jalisco. Después habrá un mensaje por parte del secretario y la declaratoria inaugural por parte del licenciado Ildefonso Guajardo, quien es el secretario de Economía. Posteriormente tendremos la oportunidad de ver en el estrado a Juan Pablo Castañón, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto el licenciado Vicente Yáñez, quien es el presidente ejecutivo de ANTAD, y Sergio Sarmiento, para dar inicio a una plática con el candidato José Antonio Meade Curibreña. Posteriormente habrá algunas palabras, tendremos después la presencia del candidato Ricardo Anaya y estaremos finalizando con la presencia del candidato Andrés Manuel López Obrador. Esto es parte del trabajo que estaremos viviendo esta mañana. Yo lo invito a que se quede con nosotros, estaremos llevando a todos ustedes la transmisión especial con esta sesión inaugural, con esta sesión plenaria y por supuesto con la conferencia magna que estará dando el señor Sergio Sarmiento. En este momento está corriendo un video de presentación precisamente del trabajo de Symphony Retail, que está haciendo esta presentación, incluyendo a toda la gente que nos está escuchando y que por supuesto tiene que ver con el mundo del retail. Quédese con nosotros, estaremos en oportunidad de ir comentando lo que va ocurriendo esta mañana. Es una mañana emotiva, es una mañana de mucho trabajo, es una mañana con la cual estaremos en condiciones, al término de toda esta reunión, a todo término de todo esto que le estoy comentando, de poder pasar al piso de exposiciones y tener la inauguración de lo que será el trabajo de esta 35ª edición de esta Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. Estamos iniciando, gracias por acompañarnos, yo soy Gladys Juárez Davis, este es el mundo del retail y está usted escuchándonos a través de Intermex Data Radio y ANTAD Radio.
El poder de la inteligencia artificial y recomendación de acciones.
De toda la compañía. Las ventas son de 3.63 billones de dólares. Hay 58.9% de ventas de repetición contra 41.1% de ventas de prueba en el alcance real.
Ok, Cindy.
Sí.
¿Cuáles son las ventas de refrescos?
Buscaré las ventas del departamento de refrescos. Los mezcladores carbonatados y no alcohólicos son comprados juntos en las mismas canastas, representando 2.0% de las unidades combinadas.
Ok, Cindy.
Sí.
¿Cuáles son las ventas de agua embotellada?
Las ventas son de 41.5 millones de dólares. El crecimiento es de 7.0%.
Ok, Cindy. ¿Cuál es el clima para hoy?
Lo siento, Daniel. No te puedo dar la información del clima, pero te puedo dar información de tu mercado.
Porque en Symphony Retail AI creemos que la innovación es un facilitador. Conocemos y hacemos la inteligencia artificial de manera real y fácil de usar.
Definitivamente el futuro ya está aquí. No es un sueño de 5 años, es una realidad ya hoy por hoy. Ya tenemos información del mercado, tenemos habilidades para hacerla llegar en un segundo a todas las personas responsables, a un Catman, a un CEO, a un ejecutivo de cuenta como tal. Bueno, este fue parte de mi presentación, de mi introducción de lo que es Symphony. Estamos a la orden en el stand. Más adelante les diré dónde. A continuación, voy a presentar a alguien muy conocido por todos ustedes en el medio, un gran periodista, comunicador, con una trayectoria enorme. Empezó desde cuando era estudiante de la educación media a escribir, y todavía lo sigue haciendo. Fue uno de los pioneros y fundadores del Financiero. Tiene una columna que todos conocen como Jaque Mate, la misma que se reproduce en más de 20 periódicos a nivel nacional. Y con ustedes, ya saben de quién estoy hablando, Sergio Sarmiento. Por favor, denme una gran bienvenida.
Gracias, gracias Daniel. Gracias a Symphony por patrocinar. Gracias a Expo Antad por invitarme. Me dijo Daniel que con mucho gusto me patrocinaban, pero que iba a ser la última vez que yo iba a estar aquí. A partir del año que viene, Symphony Retail va a tener ya también un programa especial de inteligencia artificial con un comentarista y conferencista que se va a encargar absolutamente de todo. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy es un día importante. Yo entiendo que soy meramente el aperitivo. Yo entiendo que todos quieren ver, que todos quieren escuchar los puntos de vista de los candidatos a la presidencia de la República. Esto me parece que debería ser lo que deberíamos estar haciendo todos los días, con todas estas reglas que nos han puesto. Antes no había campañas, pero los candidatos estaban en radio y televisión. Después vinieron las precampañas, en que vimos campañas, y ahora estamos en las intercampañas, en que se permite que los candidatos digan algunas cosas y otras no. No pueden participar en debates, pero sí pueden hacer presentaciones. A mí me parece tan triste esto. ¿No les parece a usted que este sería el momento en que deberíamos estar escuchando a todos los candidatos, debatiendo, escuchando sus propuestas, cuestionándolos? Porque finalmente vamos a elegir al próximo presidente de la República y vamos a elegir también 128 senadores, 500 diputados, vamos a elegir presidentes municipales, gobernadores, vamos a elegir más de 3.000 cargos de elección popular en una elección realmente muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque México quiere crecer. Y esto para mí es el tema fundamental. Por eso estoy tan agradecido a Vicente Yáñez, que no solamente me invitó, me ha invitado en otras ocasiones. Quienes se acuerdan, hace muchos años, un día me invitó y se cayó el escenario y me cayó casi encima el escenario. Yo seguía hablando mientras lo componían para que después llegara el presidente de la República, pero bueno, ahora ya no se nos ha caído, lo cual me parece maravilloso. Déjenme hablarles un poquito de México. Yo no sé por qué, quizás porque es mi país, porque finalmente es un país que yo quiero. Yo estoy muy agradecido con este país extraordinariamente generoso. Ustedes que van a distintos puntos del país, que hacen negocios en distintos puntos del país, conocen de la extraordinaria riqueza, diversidad y generosidad de nuestro México. La riqueza natural es extraordinaria. Por supuesto, es un país muy grande. 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto es, por supuesto, que es muy significativo, pero no sirve de nada tener una gran extensión si no tenemos también ese talento, ese material humano, esa capacidad. En 2015 teníamos 127 millones de habitantes. Esto es importante. Nos da una base interna, un mercado interno, pues que nos permite construir también cualquier tipo de actividad económica. Los países que tienen mercados internos demasiado pequeños no nos dan esta posibilidad. México nos da esta posibilidad de un gran territorio, pero también una población muy numerosa. Tenemos una diversidad natural que realmente es sorprendente. Somos un país que igual produce, no sé, trigo o maíz, que producimos manzana en el norte del país, pero también producimos caña de azúcar, papaya, frutos tropicales. Hay otros países del mundo que quizás producen más manzanas y otros que quizás producen más papaya, pero ¿cuántos países del mundo pueden ofrecer productos tropicales y productos de climas templados como lo hacemos nosotros en México? Tenemos una enorme cantidad de minerales, hidrocarburos. Díganme ustedes qué mineral les parece importante. Yo estoy seguro que les puedo decir que lo producimos en México. Cobre, hierro, carbón, plata, oro, todo lo producimos en nuestro país. Tenemos también 11.122 kilómetros de costas. Esto nos da más costas que muchos países del mundo que son potencias pesqueras, por ejemplo. Pero además no es nada más la costa, es la calidad de la costa. Por ejemplo, ahora el turismo se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para muchos países del mundo, España, Francia, para México también. Pero nosotros también ahí tenemos una enorme ventaja competitiva. A ver, yo no sé si alguno de ustedes ha ido en alguna ocasión a una playa francesa o una playa española, son los países, o italianas, son los países con mayor turismo en el mundo, y han tratado de hacer algo que yo, en lo personal, no les recomiendo. No sé si alguna vez han tratado de hacer el amor en una playa en Francia, en Italia o en España. No se los recomiendo. Pero no porque la gente se moleste, ahí da igual, todo el mundo anda topless, hombres y mujeres, la gente no se fija. El problema es que eso que llaman arena en las playas europeas son como unas piedras que se le meten a uno, o peor aún, a la susodicha, y hacen muy molesta la actividad. En cambio, en Cancún las playas son maravillosas. El problema es la policía, pero las playas se las recomiendo allá en Cancún o aquí en Puerto Vallarta. Esto es otra ventaja natural. Una de las muchas ventajas naturales que tenemos en este país. Tenemos 3.185 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Es el mayor mercado del mundo. Es muy importante, además, que no permitamos algo que mencionaba Guillermo del Toro este domingo pasado al recibir, finalmente, él en lo personal, 2 Óscares, pero recibir también con su película La Forma del Agua 4 Óscares. En su primer discurso me pareció muy importante que una cosa que hace bien el cine es borrar esas líneas en la arena que llamamos fronteras. Pues bueno, de alguna forma la actividad económica eso es lo que hace, borra las fronteras, nos permite finalmente poder comerciar, poder trabajar en distintos lugares, y esto nos ayuda a construir prosperidad. Hay quien dice que precisamente la cercanía con los Estados Unidos ha sido un gran problema económico. Yo no lo creo. Cuando me dicen, por ejemplo, que pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, esta famosa frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, yo recuerdo a un personaje que una vez que yo estaba diciendo la frase se pone de pie en una conferencia y me dice: no, señor Sarmiento, esa frase no es mexicana. Yo le digo: ¿cómo no va a ser mexicana? Pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, pues tiene que ser mexicana. No, en mi país la tenemos también. No me diga que en su país hablan de México. ¿Cuál es su país? Mi país es Israel, pero no, la frase no es sobre México. Lo que pasa es que la tenemos pues distinta para Israel. ¿Y cómo dicen ustedes la frase en Israel? Pobre de Israel, tan cerca de Dios, tan lejos de Estados Unidos. Para que vean que lo que en algunos puntos consideran como una desventaja, en otros lugares del mundo sería considerado como una enorme ventaja competitiva. Y sin embargo, a pesar de toda esta cornucopia de recursos naturales, a pesar de toda la riqueza que tenemos en nuestro país, México sigue siendo un país pobre, un país que no merece, de hecho, tener esta pobreza. En el 2016, según las cifras del Coneval, son las cifras oficiales de pobreza, teníamos una población de 43.6% viviendo en condiciones de pobreza, y en pobreza extrema 7.6% de la población. Yo lo que me pregunto es cómo es posible que un país con la riqueza que tiene México tenga pues grados de pobreza tan importantes como los que estamos viendo. No es que no hayamos crecido nosotros. Es falso decir que México no ha progresado en los últimos 10, 15, 20, 30 años. Sí hemos progresado. El problema es que no lo hemos hecho tanto, ni siquiera en el último siglo, en los últimos dos siglos, como otros países con los cuales competimos. Y esto es algo que tenemos que entender. Ya en el mundo actual, ya en la economía globalizada, el que no avanza rápido se queda rezagado. No se trata nada más de avanzar, tenemos que avanzar más rápido que los demás. El mundo es cada vez menos pobre. Si ven ustedes estas gráficas, van a ver cómo la población del mundo, el 94% de la población del mundo en 1820, cuando empezamos a tener cifras de pobreza a nivel internacional, 94% de la población del mundo vivía en pobreza y 84% vivía en pobreza extrema. Las cifras empezaron a bajar a lo largo de las décadas. A partir de 1980, estoy usando la nueva definición del Banco Mundial, la definición del Banco Mundial, que era el doble para pobreza extrema que la que había con anterioridad, de manera que en 1980 el 44% de la población del mundo, según el Banco Mundial, seguía viviendo en pobreza extrema. Vean ustedes la rapidez con la cual ha caído la pobreza extrema en el mundo a lo largo de las últimas décadas. En 2015, de hecho, ocurrió algo que debió haber sido primer encabezado de todos los periódicos, la nota de salida de todos los noticiarios de radio y televisión, pero una información a la que nadie hizo caso. En 2015, por primera vez en la historia, menos del 10% de la población del mundo estaba viviendo en pobreza extrema. Y si lo que queremos realmente es combatir la pobreza, y yo no me voy a cansar de decirlo, el enemigo no es la desigualdad, el enemigo es la pobreza, particularmente la pobreza extrema. El mundo está avanzando y es importante que entendamos por qué está avanzando el mundo en este sentido. El descenso en la pobreza y la miseria en el mundo es producto de la difusión de un sistema de libre empresa que podrá tener errores, todos los sistemas económicos tienen errores, pero que tiene una característica muy importante: permite corregir los errores. Cuando Kim Jong-un en Corea del Norte comete un error, no hay nadie que le permita corregir el error. Cuando tenemos un sistema de mercado, si hay un error, si hay algo que no funciona, automáticamente todos los empresarios, todas las fuerzas políticas buscan corregir ese error, de manera que los errores se pueden corregir. Y el otro punto muy importante: los avances tecnológicos. Esta inteligencia artificial de la que nos estaba hablando Daniel antes de entrar, esta capacidad que estamos teniendo cada vez más de hacer las cosas mejor. Yo recuerdo cuando yo salía del supermercado, cuando yo era joven, y que pues había una señora ahí que veía el precio de cada uno de los productos y lo digitaba, y nos tardábamos una enorme cantidad de tiempo en hacer todo el proceso. Y hoy la compra se hace ya con medios electrónicos, cada vez más rápido, y por supuesto también el sistema de retail en el mundo se está transformando. En todas las actividades estamos teniendo mayor productividad, y lo curioso del caso es que el desempleo en el mundo está a niveles récord de bajos. O sea, la tecnología está aumentando la productividad, pero la productividad no nos está costando empleos, al contrario, está generando nuevos tipos de empleos y empleos mejor pagados. Esto lo digo porque se ha puesto muy de moda cuestionar y generar enormes temores acerca de lo que es la tecnología. Los países que más han contribuido a este descenso de la pobreza y la miseria en el mundo, particularmente en los últimos 30 años, son dos. Son los países más poblados del mundo, China y la India. Y es precisamente a raíz de las reformas que establecieron en los años 80 y en los años 90 lo que permitió que pudieran rescatar a más de 1,000 millones de personas en el mundo de la pobreza extrema. Para que ustedes tengan idea, nunca en la historia de la humanidad ha habido un rescate tan importante de personas en la miseria como el que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años. Por eso es tan importante que entendamos que en este momento las soluciones tienen que venir de la apertura de los mercados, de hacer más eficientes los mercados y no de construir muros o de cobrar nuevos aranceles a los productos que circulan entre los distintos países del mundo. México no ha avanzado, México sí ha avanzado si se compara con sí mismo, pero no ha avanzado tanto si nos comparamos con otros países del mundo que han tenido quizás economías más abiertas. Esto me parece una de las claves para entender la situación de México en la actualidad. En 1910, antes de que estallara la Revolución Mexicana, el Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos era $4,964. Esto es ajustado por poder de compra, de manera que son $4,900 actuales. En México, en ese 1910, el PIB per cápita era de $1,694. Esto en 1910. ¿Qué ha pasado? Uno podría suponer que la economía menos avanzada, la nuestra, estaría avanzando más. Tuvimos una revolución que supuestamente iba a construir una mayor prosperidad, iba a atacar la desigualdad y nos iba a hacer un país más rico. Bueno, si nos trasladamos al 2001, ya esta diferencia se ha incrementado. Para el 2001, el PIB per cápita de Estados Unidos era de $27,948, el PIB per cápita de México de $7,089. ¿México ha avanzado? Sí, sí ha avanzado. Recordemos que estos son dólares más o menos a la misma capacidad de poder de compra. México avanzó, sí, pero nos quedamos muy atrás de Estados Unidos, y por eso Estados Unidos ha estado absorbiendo mano de obra que sale de México, porque la gente puede vivir mejor en los Estados Unidos, porque a pesar de que México era un país más atrasado que debió haber crecido más rápido, no lo hizo. Para el 2015 ya el PIB per cápita en Estados Unidos era de $56,084, el de México $9,452. ¿Qué significa esto? México sí está avanzando, solo que está avanzando a un menor ritmo que Estados Unidos. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, es Estados Unidos, la gran potencia económica del mundo. Pero si nos comparamos con otros países, vemos esto. Por ejemplo, tasa de crecimiento económico per cápita entre 1982 y 2009. México creció 26%, China creció 850%, Corea del Sur 317%, la India 192% y Chile, un país que tiene características económicas, culturales, similares al nuestro, creció 159%. Repito, aquí está la lección. No es que México no esté creciendo, sí, sí está creciendo México. Es que estamos creciendo menos que otros países que han hecho reformas económicas más profundas. Eso es lo que tenemos que entender. Me refiero a reformas que abran el mercado. No me refiero a las reformas de Nicolás Maduro en Venezuela, que lo único que han hecho es empobrecer al que hace unos años, hace unas décadas, era todavía el país latinoamericano más exitoso, el país latinoamericano con mayor ingreso. Para reducir la pobreza en un tiempo razonable, y yo creo que esa debe ser una de las funciones fundamentales de la economía, ¿cómo reducimos la pobreza? Fíjense que no me interesa reducir la desigualdad. Me da igual si el ingeniero Slim gana más dinero que yo, me preocupa que haya niños que se vayan a la cama con hambre todos los días. Y eso, esa pobreza extrema, no se resuelve quitándole dinero a los ricos para repartirlo entre los pobres, no. Ese problema fundamental de la pobreza y la pobreza extrema se resuelve con inversión, generando empleos, generando actividad económica, generando prosperidad. ¿Cómo hacemos para crecer más? Bueno, México ha venido creciendo entre 2 y 2.5% anual desde 1983, hace 35 años. Si le quitamos una tasa de crecimiento de la población que ha pasado de 1.8 a 1.3% al año, pues la tasa de crecimiento es todavía menor. ¿Por qué sentimos los mexicanos que no hemos crecido lo suficiente? Porque no estamos creciendo lo suficiente. Y miren ustedes que una economía que crece 5.5% anual per cápita al año, 5.5% al año, esa economía va a duplicar su prosperidad en 30 años. Si crecemos como hemos venido haciendo nosotros, una vez que quitamos el crecimiento poblacional 1% o menos de 1% al año, nos vamos a tardar 100 años o más en duplicar nuestra prosperidad. Si queremos combatir la pobreza, tenemos que crecer a una mayor tasa. Y bueno, ¿saben lo que me da más coraje en este sentido? Que México tiene el potencial para crecer del 5 al 6% anual. Nos lo han prometido los políticos varias veces. Cada campaña escuchamos que vamos a crecer ahora sí 5 o 6% al año, pero no se han hecho necesariamente las reformas para permitirnos tener más inversión, una mayor actividad económica, para que tengamos un gobierno que cumple con sus funciones, como garantizar el Estado de Derecho, y que deja trabajar a la gente que sabe producir riqueza, que son los empresarios privados. Yo voy a señalar que creo que las reformas estructurales que hemos tenido en los últimos años, las reformas, por ejemplo, del sistema de pensiones que empezaron con Zedillo y que después se fortalecieron con Vicente Fox, las reformas que se trataron de hacer en el sexenio de Zedillo, en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Calderón, dos gobiernos panistas y uno priista, pero que no se pudieron hacer y que finalmente se hicieron en este sexenio, yo sí pienso que son reformas positivas, nada más que son reformas que tienen que tener tiempo para poder ayudarnos a construir esa mayor prosperidad. Estoy convencido también de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha impulsado la economía mexicana, ha impulsado la economía de los Estados Unidos y ha impulsado la economía de Canadá. Sí, estoy absolutamente en desacuerdo con la idea de el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que las guerras comerciales son buenas y las guerras comerciales se ganan con facilidad. Es absolutamente falso. Cuando en 1930 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley, la enmienda Smoot-Hawley, con la idea de elevar los aranceles, los impuestos que se cobran a los productos de importación, la idea era muy sencilla: elevamos los aranceles, entonces podemos producir los estadounidenses más productos porque ya no vamos a tener competencia, y el resultado, que creen, Estados Unidos será más rico. Esto se aprobó en 1930, cuando Estados Unidos acababa de entrar a una recesión en 1929, a partir de octubre de 1929. ¿Cuál fue el resultado de la Smoot-Hawley? Provocó una guerra comercial en el mundo. Por supuesto, Estados Unidos elevó los aranceles, después vino Canadá, después los países de Europa. Al final, todos los países del mundo elevaron los aranceles. El comercio internacional cayó 25% y lo que debió haber sido una recesión de un año o dos se convirtió en la gran depresión económica de los años 30. Y quizás, de no haber sido por esa gran depresión, no habríamos tenido Adolf Hitler en Alemania y no habríamos tenido una Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque, como decía Jorge Santayana, cuidado, porque aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sabemos que el Telecán ha impulsado la economía, se convirtió, de hecho, en una de las llaves que permitió que se abriera la economía. Pero además, la apertura económica tiene dos elementos positivos. Uno es que podemos exportar más, como lo ha hecho México, pero que exportamos aquellos productos que no producimos mejor. Y a través de las cadenas comerciales como las de ANTAD, podemos subir el nivel de vida de la gente precisamente porque estamos importando productos más baratos para los consumidores. ¿Qué tenemos que hacer en México ahora? Necesitamos, para que México crezca, en primer lugar, un gobierno que haga lo que tiene que hacer, que proteja el Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho, entonces no podemos hacer nada para mejorar la situación de nuestro país, para que crezca México. Necesitamos una mejora regulatoria y tengo entendido que en el Congreso está la iniciativa. Hay que pelearla, no nada más la ANTAD, cada uno de ustedes en sus lugares de origen. Hay que pelear por esta iniciativa, esta ley de mejora regulatoria, que baje las regulaciones y que haga más fácil hacer negocios en nuestro país. Debemos proteger los derechos de propiedad. La pobreza extrema se concentra en el campo, y es en el campo donde el 51% de la tierra es comunal o ejidal, donde tenemos esta pobreza extrema. Y es lógico, donde no hay derechos de propiedad, no tenemos productividad. Necesitamos una mejor educación. Para mí muy importante mejorar la calidad de educación de nuestro país. Y el otro tema que seguramente todos los políticos, todos los candidatos van a hablar de él, es cómo combatir la corrupción. ¿Sí? Estamos, no sé si se han dado cuenta, ¿no?, pero estamos ya en campaña. La ley nos dice que no, que estamos en una intercampaña, pero estamos en una campaña y tenemos ya, de hecho, los personajes que van a contender. Tres ya son oficiales. Por eso van a estar aquí el día de hoy: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade. Tres son independientes, todavía no han sido avalados por el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver cuáles de ellos pueden ser avalados. Sus firmas tienen que haber sido correctas, los procedimientos que utilizaron deben haber sido correctos, pero lo importante es que nos presenten sus ideas. Lo importante es que los candidatos hagan lo que van a hacer hoy aquí en ANTAD. Qué bueno, qué lástima que no pudimos montar un debate. Yo, a mí me hubiera encantado moderar el debate. Están prohibidos. El INE y la legislación electoral nos prohíben tener debates para escuchar los temas de fondo. Sí se pueden atacar entre sí, sí se pueden descalificar, pero no pueden tener debates sustantivos. Tampoco pueden defender su política pública, su plataforma política, ni pedir el voto. O sea, no pueden llegar con usted y decirle, fírmeme aquí que va a votar por mí. Bueno, eso no lo pueden hacer, pero sí van a presentar ideas. Sean críticos, pero hay que escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Hemos tenido una cacofonía de descalificaciones a lo largo de los últimos tiempos. Yo sé que la política tiene mala fama. Sin embargo, estoy convencido que la política es indispensable para nuestro país. No lo digo yo en este momento. Ya lo decía un filósofo de esta gira, Grecia, hace más de 2.500 años. El hombre es por naturaleza un animal político. Lo decía Aristóteles. ¿Y por qué decía que el hombre es por naturaleza un animal político? Porque los seres humanos por naturaleza nos juntamos para hacer cosas en común. Nunca habríamos conseguido matar un mamut solitos. Si queríamos matar un mamut, si queríamos poder tener éxito en la vida, teníamos que juntarnos. Y la única forma de juntarnos es a través de algún procedimiento que nos permita tener acuerdos. La política es el arte de conciliar diferencias. La política es el arte de llegar a acuerdos. Hay gente que me dice que piensa que lo mejor es no votar, que lo que hay que hacer ahora es no votar, porque, pues, ¿para qué votamos si no sirve de nada? Pero yo sí quiero decirles algo que para mí es uno de los mensajes importantes que les quiero dejar a ustedes, amigos, aquí en ANTAD. Ya lo decía George Jan Nathan: los malos funcionarios son electos por buenos ciudadanos que no votan. Es común en México que el 40% de la población, que el 50% de la población, que hasta el 60% de la población, dependiendo de la elección, prefiera no sufragar. Hemos tenido movimientos políticos que decían que lo que hay que hacer es no votar o es anular el sufragio. Yo estoy completamente en desacuerdo. Lo que les puedo decir es que ustedes hoy tienen una situación de privilegio. No debe haber sido fácil, Vicente Yáñez, juntar a los tres candidatos en este foro. Que yo sepa, hoy es la primera vez que se juntan en un solo foro. Los vamos a tener, yo me voy mañana a la convención bancaria de Acapulco, van a estar allá también, pero hoy, por primera vez, van a ustedes a tener la oportunidad de escucharlos. ¿Yo qué les recomiendo? Dejemos los prejuicios atrás, escuchemos, a ver quién tiene una mejor propuesta, pero seamos críticos también. Recordemos que las promesas se hacen con demasiada facilidad. Queremos conocer los qués, pero también los cómos. Qué importante que escuchemos los planteamientos de cada uno de los candidatos y después que entendamos que hay que tomar decisiones inteligentes. Pero yo quisiera que esas decisiones se hicieran no sobre temas de descalificación, sino sobre políticas públicas concretas. México no ha crecido lo suficiente a lo largo de los 35 años. Nos hemos quedado atrás. Este es el momento, amigos, de tomar decisiones inteligentes. Y yo quiero agradecer, por supuesto, a la ANTAD, a Symphony Retail, que han sido quienes han permitido que se lleve a cabo esta presentación, para darles ese mensaje. Escuchemos con atención, escuchemos con respeto y tomemos cada uno de nosotros la decisión que tenemos que tomar. Gracias, ANTAD, por permitirme estar con ustedes.
Y bueno, en este momento termina esta conferencia, esta charla que nos ha impartido el señor Sergio Sarmiento, el reconocido y destacado periodista de nuestro país. Y bueno, ha hecho mucha mención precisamente a este espacio donde en un escenario único, en un escenario completamente diferente e imparcial, se estarán presentando tres de los candidatos a la presidencia de la República, los tres candidatos que ya están registrados de manera oficial, porque están los otros tres candidatos que todavía no tienen el aval del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, dentro de este proceso, los tres oficiales, que son Andrés Manuel López Obrador, que es el señor Ricardo Anaya, y que por supuesto es también José Antonio Meade Curibreña, son quienes estarán presentes esta mañana. Y la invitación al diálogo, la invitación a que los que estamos aquí presentes, que la gente que nos está siguiendo en nuestras transmisiones, pueda apreciar las propuestas, pueda apreciar las palabras, la presencia de cada uno de los candidatos y con esto, bueno, pues tomar decisiones para tener esta responsabilidad y esta oportunidad, conciencia social que tenemos de ejercer nuestro voto libre y ciudadano. En unos momentos más, bueno, vamos a continuar con nuestro programa de actividades que ya usted recordará, tuve oportunidad hace unos instantes de mencionarles más o menos cuáles son las situaciones que vamos a tener oportunidad. Tendremos un mensaje del gobernador constitucional de Guadalajara, el señor Aristóteles Sandoval, quien estará, bueno, pues platicando. Eres el estado anfitrión, así ha sido Jalisco, ha sido nuestro anfitrión durante todos estos años de Expo ANTAD y Alimentaria, y que, bueno, por supuesto, este mensaje, esta solidaridad y este agradecimiento que nosotros como foráneos estamos dando y estamos estableciendo hacia nuestros anfitriones, pero también, bueno, el punto de vista del gobernador del estado de Jalisco, de que se puedan presentar estas situaciones dentro de su entidad, que evidentemente generan movimiento, generan negocio, generan una cantidad de derrama económica importante. Y también hay que hablarlo, esta parte del compromiso sustentable que se da y que también se genera con esta presencia, 50,000 personas que están en tránsito en estos días en la entidad, y que, bueno, por supuesto, también generan gasto de recursos hídricos, basura, en fin, y que para esto también la ANTAD tiene la huella de carbono y tiene todo un sistema de ecología precisamente para ser responsables de todo lo que estemos generando. En este momento está corriendo un video, no sé si el audio pueda ser claro a través de esta transmisión de radio, y le comento, seguimos en este inter en lo que hay diferentes posiciones y diferentes personalidades dentro del Presidium. Otra de las partes importantes que ha sido característica de la expantalla alimentaria es sin duda el reto ANTAD Emprendedor, este reto donde se convoca a jóvenes universitarios, a jóvenes emprendedores, a que puedan presentar diversos proyectos y a través de estos proyectos, bueno, pues tener un acercamiento al mundo real, un acercamiento a, pues, a la posibilidad de hacer realidad estos proyectos y, bueno, evidentemente destacar y estar haciendo, fomentando el quehacer, la inteligencia, el aprendizaje, las ganas de emprender de muchos jóvenes mexicanos que se están preparando y que, bueno, evidentemente serán las gente adulta del futuro quienes estén pues manejando el mundo de los negocios. Tuvimos oportunidad de tener un programa especial precisamente al respecto del reto ANTAD Emprendedor, donde pues se presentaron algunos de los jueces, algunos también de los estudiantes que presentaron proyectos, y con toda la emoción cómo hicieron su incubación, cómo hicieron su plan de negocios, cómo hicieron su planteamiento hasta llegar a este importante certamen que es el reto emprendedor. Ya hubo reconocimientos, ya hubo precisamente dos ganadores, ellos ya saben que fueron los ganadores, pero hoy en esta mañana y en este día especial y dentro del marco de Expo ANTAD Alimentaria tendremos oportunidad de que se les entregue oficialmente este reconocimiento. También dentro de lo que vamos a escuchar en esta mañana está previsto un mensaje por parte del licenciado Ildefonso Guajardo, quien es el titular de la Secretaría de Economía, que bueno, pues evidentemente tendrá un punto de vista que dará al respecto de toda la generación de negocio, todo el movimiento económico que se promueve y que se fundamenta precisamente en Expo ANTAD y Alimentaria. Las palabras de nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Vicente Yáñez, que también será muy importante este mensaje de lo que tiene que comentar, de lo que necesariamente estará platicando como resultado de la motivación de este esfuerzo que año tras año durante 35 años ha hecho ANTAD precisamente para poder reunir y para poder tener este enfoque de negocios con una visión realmente sostenible, con una visión realmente emprendedora que sin duda ha favorecido. Y es precisamente ese el éxito de Expo ANTAD, que las citas de negocios, que los encuentros, que las oportunidades se dan en todos estos días. Estamos en este momento viendo un video, es un testimonial, es un paso por el tiempo que ha tenido precisamente en cuanto a las presidencias que han regido a la ANTAD. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, la de 1987, donde se habla de 30 talleres de trabajo, imágenes retro de lo que sucedía en aquel entonces. En esta conmemoración, le recuerdo, estamos cumpliendo 35 aniversario, que no es nada fácil, ha sido un trabajo realmente muy loable y que se ha hecho ya parte necesaria, una estabilidad y una transparencia y una coordinación que se da justamente en relación al trabajo. Don Leopoldo Mares Paredes, el tercer presidente de ANTAD, está platicando de la introducción al Código de Barras en la quinta convención. Estamos ahora en el año de 1989, donde se firma un convenio con el Centro de Convención del Comercio Detallista. Se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, precisamente la sexta convención. En 1990 fue don Juan Manuel Ley López quien estaba en la presidencia de ANTAD. Y bueno, ponen algunas de las características fundamentales de cada una de estas presidencias. 1991 se integra el Comité de Planeación Estratégica en la octava convención del comercio detallista, que se lleva a cabo también. Esto todo acompañada con un memorial de imágenes que me encantaría poder compartir con ustedes. Estamos hablando del primer encuentro nacional de capacitadores de comercio en este devenir del tiempo, haciendo este recorrido por los 35 años de lo que ha sido Expo ANTAD y por supuesto por la historia vívida que ha tenido ANTAD como asociación y una asociación fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Continuamos viendo este video, estamos seguramente teniendo un ajuste de tiempo. Estamos ahora en el 1993, donde se habla de la 15ª edición de esta Expo. El primero en 1994, estamos ya llegando, el licenciado Juan Manuel Márquez, el sexto presidente de ANTAD. Y bueno, evidentemente, ¿cuáles fueron los acontecimientos que se dieron en ese entonces? Licenciado Sergio Abraham Mafud, él fue en 1995 quien estaba en la presidencia precisamente de la ANTAD. 1996 se da un programa amplio que se realiza la 13ª convención. Y tenemos imágenes de cómo eran las cosas en ese entonces, 1997, don Antonio Chedraui Obeso, octavo presidente de ANTAD, y también algunos de los logros o de las situaciones que se manejaron durante su presidencia. Hacemos este recorrido en el tiempo, les estaba comentando, son ya muchos años de existencia de ANTAD, son muchos años de prestigio, son muchos años de consolidación y de historia para el trabajo del comercio detallista en nuestro país. Continuamos con este recorrido, estamos llegando al año de 1998, donde se incrementaron los estudios realizados por la ANTAD y se lleva la 15ª Convención del Comercio Detallista. Algunas imágenes de apoyo de lo que fue esta convención en 1999, la presidencia del licenciado Ángel Lozada como titular de esta importante asociación. En el año 2000, el nuevo milenio y la apertura de tiendas modernizan la mancha urbana, se lleva a cabo la 17ª convención. Y seguimos con estas imágenes retro para llegar al año 2001, donde don Juan Manuel Ley López fue el 10º presidente de ANTAD. Continuamos con este recorrido en tiempo y en forma. Llegamos al año 2002, donde la ANTAD pasa a formar parte del Consejo Coordinador. Se lleva a cabo la 19ª Convención del Comercio Detallista. Imágenes que apoyan este recorrido histórico y que, bueno, finalmente es un trabajo de honor, de memoria, de honrar y de recordar a quienes han hecho este trabajo y han hecho todo este fundamento para que hoy tengamos la ANTAD. 2003, y estamos hablando de que ANTAD celebra su segunda década y que se lleva a cabo la Expo ANTAD número 20. Se participa en el programa de redondeo, llegamos al año 2004 y encontramos que el licenciado Carlos González era quien estaba en la presidencia de ANTAD. Imágenes de apoyo nuevamente para hacer sostenible. Llegamos al 2005, donde el licenciado Ángel Alberde Lozada, ahí estábamos viendo cómo se da el trabajo, en ese entonces estaba Vicente Fox como presidente de la República. Estoy comentando algunos de los detalles que alcanzo a ver de este video para que usted tenga presencia y noción de lo que estamos viviendo aquí en este centro de exposiciones. Estamos en Expo ANTAD y Alimentaria México 2018 y nos encontramos en este transcurrir de lo que ha sido esta conferencia inaugural, lo que en unos momentos más va a ser entrega de reconocimientos al Reto ANTAD Emprendedor, lo que van a ser estas palabras y los mensajes de las autoridades que nos hacen favor, que nos honran esta mañana con su presencia. Hace un momento omití, no comenté que también el gobernador del estado de Campeche estará participando esta mañana como estado amigo que se ha integrado a los trabajos de Expo ANTAD. Y ya le mencionaba también las palabras, por supuesto, del titular de la Secretaría de Economía, el licenciado Ildefonso Guajardo, y también las palabras que tendremos por parte del gobernador constitucional del estado de Jalisco, que en unos momentos más estará dando paso a este mensaje. Y la presencia, algo que se espera mucho esta mañana, de los tres candidatos oficiales a la presidencia de la República. Les recuerdo, tendremos oportunidad y creo que será exactamente en este orden. Primero tendremos la presencia de José Antonio Meade Curi Breña, tendrá una interacción, estará haciendo un planteamiento de su mensaje, lo que él quiera darle a conocer al gremio empresarial que se encuentra reunido esta mañana, y por supuesto habrá oportunidad de tener preguntas y respuestas. Posterior, licenciado Meade Curi Breña, tendremos la oportunidad de escuchar a Ricardo Anaya, quien estará exactamente haciendo lo mismo, estará presentando su mensaje, sus propuestas, y habrá oportunidad de hacer un intercambio de preguntas para los asociados, para las personas que esta mañana nos encuentran con nosotros y que evidentemente quieran externar o quieran satisfacer algunas dudas que tengan al respecto. Y por último tendremos la presencia de Andrés Manuel López Obrador en este mismo mood y en esta misma forma, esta presentación, esta interacción con el auditorio, con las preguntas y poder dar respuesta a estas inquietudes que se estén dando. Eso es lo que se vive en estos días aquí en Guadalajara, Jalisco. Nos da muchísimo gusto que nos haga favor de acompañarnos. De verdad, para nosotros, para Intermex Data Radio, es un placer contar con su presencia, es un placer que nos siga en nuestras transmisiones. Le recuerdo el programa El Mundo del Retail, que estamos totalmente encaminados y totalmente enfocados a llevar todas las herramientas, todas las problemáticas, todas las soluciones y todos los temas que le interesa al comercio detallista de nuestro país, que es sin duda una de las principales fuentes económicas y es una derrama importante y es un brazo muy fuerte para la productividad de México, y que para nosotros es muy importante destacar estas necesidades y lo que tengan que dar a conocer y las soluciones que pueden tener en relación a los problemas que enfrenten. Estamos teniendo un ajuste de tiempo, yo lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero vamos a regresar enseguida para continuar con esta transmisión especial. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde la Perla Tapatía, sede de esta 35ª edición de Expo Antad y Alimentaria México 2018. Volvemos enseguida.